Biblias, si son tan amables, y aquí en la pantalla nos van a ayudar desde aquel lado, por favor, con la presentación de Presi que tiene las fotografías. Estamos aprendiendo y tratando de sacar de la misma Biblia cuáles son las estructuras de autoridad que Dios nos indica en la palabra. Las preguntas más comunes son: ¿quién manda en la familia? ¿Quién tiene autoridad sobre quién? ¿Y por qué una persona tiene autoridad sobre otra cuando estamos hablando de la familia? Hemos estudiado aquí y hemos aprendido aquí, a ver si los sugieres me ayudan con los plumones, porque la semana pasada no supe dónde los dejé, a ver si los recogieron ahí. Pero habíamos puesto las tres estructuras de autoridad principales, que son la familia, la iglesia y el gobierno civil. ¿Por qué se les llaman instituciones principales? Porque Dios las inventó. Él es el primero que diseña a estas instituciones como estructuras de autoridad definidas por Él. Él las inventa, Él las diseña, muchas gracias, y como diseñador de estas instituciones, Él establece las estructuras de autoridad. Así que permítame escribirlo aquí. Si nosotros tenemos un paraguas gigante de autoridad, usted se imagina un paraguas, que es el que Dios ha diseñado, estamos diciendo que hay tres paraguas de autoridad que Él mismo diseñó, y que esa autoridad, cuando una persona está sujeta a esos paraguas, esa autoridad entonces viene directamente de Dios. Los tres son el gobierno, gobierno civil, la familia y la iglesia, o lo que hablamos, lo que llamamos el cuerpo de Cristo en la tierra. Vamos a hacer un repaso rápido, espero que en la pantalla les ayude a ver. Le das por favor a la que sigue, rápido por favor. Y lo que van a notar ustedes aquí es que este asunto de la autoridad viene de la Biblia, está aplicado en tres áreas. Ahí están familia, iglesia y gobierno. Dale a la que sigue por favor. Y hay ciertas características en la Biblia. Cuando hablamos de este concepto, hablamos de la cabeza. Siempre que usted esté leyendo la Biblia y escuche algo de cabeza, eres la cabeza, porque aquello o aquella persona es la cabeza, se refiere a esa autoridad. Siempre, como aprendimos en Romanos 13, cuando tú sigues la estructura de autoridad y llegas a la cima, siempre vas a encontrar a Dios. Dios es el que está encima de todas las estructuras de autoridad. Por lo tanto, cuando una persona resiste a la autoridad, según Romanos 13, ya lo vimos, no lo podemos repasar, pero ya lo vimos, esa persona está resistiendo a Dios. Entonces, si aquí tenemos en la iglesia o en la familia una persona resistiendo esa autoridad, según la escritura, esa persona estaría resistiendo directamente a Dios. Obviamente, dice la Biblia que todo lo que el hombre sembrare, eso también va a cosechar. Entonces, si tú rechazas la autoridad y tienes una actitud persistente de rechazar la autoridad, según la escritura, tú vas a traer condenación. Si tú tienes una actitud persistente de reconocer la autoridad, dice la Biblia que tendrás alabanza de la autoridad. Vamos a darle aquí el número 5. Las personas que desobedecen, y aquí vamos a aclarar, vamos a ir poco a poco. Cuando desobedecen como una situación pecaminosa, esas personas están en última instancia reflejando algo que es contrario a Dios. Una persona que se sujeta a Dios, ama a Dios, quiere glorificar a Dios, por definición va a ser una persona obediente. Aclarando, vamos a verlas en su momento, que todas estas tienen excepciones a cuando una persona debe obedecer a esa autoridad que le está ordenando. Nunca, aclaro, no vamos a dar los ejemplos ni la explicación ahorita, solo aclaro que nunca se ordena que la obediencia a las estructuras de autoridad es ciega. No importa qué te ordenan, tú tienes que hacerlo. No importa qué te dicen, tú lo tienes que hacer. Algunos de ustedes recuerdan, o en historia lo estudiaron, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, empiezan los del eje de la Alianza a buscar a los generales y a toda la estructura militar de los nazis. Y entonces a algunos los atrapan y se hace un juicio en Núremberg, y se llaman los juicios de Núremberg, donde traían a los mandos de los nazis acusados de matar 6 millones de judíos en el Holocausto, y entonces les empiezan a hacer juicio. ¿Sabes cuál era una de las defensas más comunes que tenían? ¿Alguien la ha oído, las ha oído, ha escuchado alguna vez? Le animo a que lea esa parte de la historia, es muy interesante. Nos daban la otra vez que estábamos aquí la estructura de autoridad militar. Y entonces, si usted pone a los militares ahí en toda la estructura, cuando juzgaban a este y lo llevaban a un juicio diciéndole, oye, ¿por qué metieron al horno, a los hornos de cremación, a miles y miles de judíos en los campos de concentración? En Auschwitz, por ejemplo, era uno de ellos. ¿Y qué contestaba esa persona? Pues, ¿sabe qué? Yo soy solamente un súbdito y a mí me lo ordenaron, yo solo estaba siguiendo órdenes. Y entonces, cuando iban con este y le preguntaban por qué metieron a las cámaras de gas a tantos miles de personas, ¿qué crees que contestaba? Pues lo mismo, es que a mí me mandaron. Él no decía mi conejita me mandó, pero casi, ¿verdad? Decía mi superior, yo solo seguía órdenes. Hay que aclarar que nunca se dice en la escritura que tú debes obedecer a la familia, al gobierno civil o a la iglesia ciegamente. Nunca. De hecho, vamos a aprender que para realmente estar sometido, como la Biblia lo enseña, tú tienes que estar en tu máximo de tu voluntad, en tu máximo de la conciencia, en tu máximo de estar alerta y atento para ver lo que te están ordenando. Ese es nada más el principio que lanzo, para que no se asusten y vayan a pensar que la Biblia dice que hay que obedecer al gobierno y entonces, como el gobierno ordena esto, aunque sea antibíblico, ahí van las personas y lo obedecen. Lo mismo en la familia y lo mismo en la iglesia. Tenemos que tener precaución. Por lo pronto, solo decimos que las personas que de forma abierta y constante reniegan la autoridad, desprecian la autoridad, rechazan la autoridad, según la escritura, esa es una característica de una persona que no conoce a Dios. Le aclaro y le enseño y le explico esto. Algunos de ustedes recuerdan su lección 4 de discipulado y ya saben cómo funciona. Un discípulo es una persona que obedece, y obedece a veces en obediencia, tiene que decir no. Tiene que decir no y tiene que decir no. Obediencia, sujeción o sumisión no es siempre decir que sí a todo y ser una persona servil. No es lo mismo ser un siervo que ser una persona servil. No es lo mismo ser un pusilánime que ser una persona completamente firme pero bien sumisa. Y aquí vamos a aprender la diferencia, ¿de acuerdo? Vamos a llegar a ello en su momento. ¿Puedes darle a la que sigue, por favor? Y aquí nos van a ayudar para mostrarnos unos cintillos de por qué razón Dios le dio autoridad, si ya sabemos que a la cabeza de una familia está papá, mamá y luego el hijo mayor, y en el gobierno está el presidente o el rey, y en la iglesia están los líderes, el pastor. ¿Por qué tienen esa autoridad? ¿Cuál es el propósito? Hasta aquí hemos visto tres propósitos básicos según la escritura de por qué tú mandas. Si tú eres papá, si tú eres mamá en casa, o eres el hermano mayor, o eres el tutor, eres un tío que eres tutor de algún sobrino, ¿tú por qué mandas? ¿Por qué tienes esa autoridad? Tres cosas hemos visto, no sé si las recuerden. Primero, porque Dios quiere edificar a esas personas y te dio autoridad para que los edifiques. Segundo, te dio esa autoridad para que tú les bendigas. Tú eres el principal responsable del bienestar espiritual de las personas que están bajo tu cuidado. Y tercera, protección, que vimos la semana pasada. Entonces, resumiendo esto, ¿por qué un papá en una casa, en una familia, como Dios la diseñó, donde está un varón allí, un papá, ¿por qué tiene autoridad? ¿Por qué manda, digamos, si usamos esa frase? No nos gusta y no estamos de acuerdo con el machismo, no lo soporta la Biblia, no lo sustenta la escritura, pero ¿por qué un papá tiene autoridad? ¿Por qué un padre tiene más autoridad que el hijo? Bíblicamente, porque es el principal responsable de ver que todos los que están en casa crezcan, sean edificados. Y ya platicamos qué implica eso: físicamente, intelectualmente, en el alma, emocionalmente, en el alimento, en el estudio, todas esas áreas. El principal responsable es el papá, y por eso Dios le da la autoridad. Segundo, porque es el principal responsable de que en su casa se conozca quién es Jesucristo. Aquí la cosa más práctica que hemos dicho es que una iglesia no debe jamás tomar el lugar de una familia para enseñar la palabra de Dios a los hijos. Los principales responsables de bendecir a los hijos no es la iglesia, no son los maestros de estudio bíblico de escuela dominical. Los principales responsables son los papás. una iglesia te ayuda, el gobierno civil te podría ayudar. ¿Qué pasaría si no hubiera Secretaría de Educación Pública? ¿Qué pasaría si las escuelas públicas del país cerraran? ¿Los papás somos responsables de proveer educación a nuestros hijos? Sí, porque somos los primeros. La escuela, el kinder al que mandas a tu niño, tu primario, la secu, te ayuda a ti, papá. Te están haciendo un favor, te están haciendo, están ayudando. Y el Estado tiene una obligación de proveer ese tipo de educación. Pero la responsabilidad principal no es del Estado, ni es de la iglesia, es de los papás. ¿Estamos claros en eso? ¿Sí? Algunos han oído de los movimientos que hay, empezaron hace unos 10, 15 años. Algunos en México empezaron a llegar hace 10, 15 años de educación en casa, de hacer escuela en casa, o no sé cómo lo traduzcan, ¿no han oído? El papá o la mamá trabajan para dar clases a los niños en casa, y cuando llegan los exámenes, pues nada más van a la SEP y acreditan lo que, pero fueron educados en casa. ¿Por qué? Porque están viendo los papitos que la educación que provee el Estado no es de calidad, o le enseña a los niños, ¿verdad?, al cuarto o tercer año de primaria, que tú puedes ser, eres niño, pero a lo mejor eres niña. Entonces puedes probar, y eso están oyendo a los, en tercero o cuarto año están oyendo en la primaria. Y hay papás que se asustan de eso y prefieren hacer la educación en casa. No está mal eso, tiene sus retos, tiene sus dificultades muy fuertes, pero no está mal. ¿Por qué? ¿Cuál es el punto? El principal responsable de edificar y bendecir a los niños son los papás. Tercero, ¿por qué mi papá manda? Porque él es el responsable de tu protección. Si tú te sales, si tú haces algo que no debes, si tú no obedeces a papá y sucede algo contigo en cuanto a tu seguridad, tus padres son los responsables. Porque ellos, nosotros los papás, somos los responsables número uno de proteger a los pequeños que crezcan dentro de esa familia. Si usted es mamá soltera, papá soltero, se aplica igual, solo que es más difícil, porque en el diseño de Dios es papá y mamá. Cuando está mamá sola o papá solo, el principio es el mismo. Por eso es tan importante cuando Dios nos dice que si tú te vas a casar para formar una familia, te fijes con quién te casas, que lo hagas en el Señor. ¿Para qué? Para que no termines después en una situación en la que tienes las mismas responsabilidades, pero ya no tienes esposo o ya no tienes esposa. Entonces, por eso es tan importante, si seguimos la escritura, cómo se forma una familia. Se forma en el Señor cuando dos personas se sujetan a Dios y unen sus vidas en el Señor para poder formar una familia. Eso es lo que da el fundamento. Hay muchos retos, ya hablamos de eso, el yugo desigual, las personas que se casan sin estar listas, la adolescente que se embaraza de su novio de la secundaria y todos esos broncas y todos esos problemas minan y vienen en contra de lo que Dios nos está indicando. Pero déjeme preguntarle, si una chica de 14, 15 años con su novio en la secundaria se embarazan como pareja, ¿el hecho de que tienen 14 o 15 anula esas responsabilidades hacia sus hijos? Pero está bien chiquita. ¿Las anula? ¿Qué opinan? ¿Tiene la abuela que llegar al rescate? Ay, es que usted es una niña, no sabe lo que hace, apenas tiene 14, así que deme el chamaco o deme la chamaca. Eso es lo interesante. No, no las anula, no las cambia. Pero es que yo no sabía lo que hacía. Sí sabía lo que hacías, claro que sí, ¿verdad? Sí sabía lo que hacías, pero aquí está el detalle: se tienen que tomar esas responsabilidades de la misma manera que si fuera un profesionista que ha terminado la universidad y tiene su casa y tiene un sustento económico estable. Mire, esto va a ser mejor, más fácil, entre comillas. Pero si sucede que es una jovencita soltera que ahora tiene un hijo, es lo mismo, exactamente lo mismo. Responsabilidad del varón y responsabilidad de la mujer. Listos para entrar a la cuarta entonces. ¿Cuál es la cuarta causa, razón por la cual Dios nos da autoridad sobre nuestros hijos? Puedes hacerle zoom por favor al cintillo número 4. Y allá le pusimos un versículo medio raro. Les confieso, es un versículo medio raro. Pero ábralo por favor en su Biblia. Busque ese pasaje que está ahí en el número 4. Eclesiastés, acompáñeme por favor. Es un versículo que uno dice, oye, ¿a poco eso está en la Biblia? Qué raro. Eclesiastés capítulo 2. Es el zoom máximo que se puede dar, ¿verdad? Gracias, muy amable. 2, 14. ¿Y por qué vamos a ver este pasaje? ¿Qué tiene que ver con lo que estamos diciendo? Bueno, el rey Salomón, que escribió Eclesiastés, considerado lo más sabio después de Jesús de Nazaret, escribe lo siguiente. Miren, el sabio tiene sus ojos en la cabeza, o más específico, la 60, el sabio tiene sus ojos en su cabeza. ¿Se ocupa sabiduría para escribir eso? Bueno, claro, en un sentido sí, pero en otro sentido no. Dices, claro. Siga leyendo. El sabio tiene sus ojos en su cabeza, mas el necio, fíjense el contraste, anda en tinieblas. Aunque el necio también, ¿dónde tiene los ojos? Pues en la cabeza, pero anda en tinieblas. Observe la diferencia. Y sigue leyendo el versículo 14. Pero también entendí yo que un mismo suceso acontecerá al uno como al otro. O sea, Salomón aquí está en la parte deprimida, donde dice: no tiene sentido que yo viva así, sin Dios, no hay razón de la vida. Bueno, ¿cuál es la idea básica? Ya notó usted que en este versículo se usa la palabra cabeza. ¿Y qué acabamos de aprender sobre la cabeza en la Biblia? ¿Qué significa? Entre muchas cosas, cabeza esta, pero si tiene una aplicación y el contexto nos lo permite, también significa aquellas personas que están sobre autoridad. ¿Para qué usamos los ojos? Para ver, claro, para ver, para percibir. Una persona invidente, un ciego, una persona que no ve, adapta sus otros sentidos y puede tener cierto estilo de vida en el cual interactúa con el mundo físico de una manera diferente. Digamos, ve, pero con sus oídos, o ve con sus dedos, o ve con de otras maneras, pero al final de cuentas está interactuando. Sin embargo, lo que observamos aquí es: el sabio tiene sus ojos en su cabeza, aunque el necio anda en tinieblas. ¿Cuál es la idea esencial aquí? La idea esencial es que, así como hemos aprendido tres cosas que tú tienes como obligación porque eres autoridad, esta cuarta es que básicamente la persona que tiene autoridad en una estructura, sea la iglesia, la familia o el gobierno civil, es el responsable o la responsable de proveer dirección a las personas que están bajo cuidado. Si tú lo quisieras poner de otra manera, puedes usar la palabra visión. Visión. Fíjese bien, lo que estamos diciendo de formas muy sencillas es que básicamente quien está a la cabeza es, porque están los ojos allí, quien está en la mejor posición, debe estar en la mejor posición de indicar hacia dónde se va, hacia dónde vamos, qué es lo que vamos a hacer, cómo se van a hacer las cosas. Esta indicación es muy importante porque nos está diciendo que si tú eres varón, voy a aplicar la familia, tú eres varón, estás casado, el responsable principal en ese núcleo familiar de proveer dirección eres tú como varón. Eres tú. Pregunto entonces, ¿será posible que haya familia sin visión? ¿Sí o no? ¿O no es posible? ¿Qué sería? Ayúdeme. ¿Cómo sería una familia sin visión? ¿Desordenada? ¿Desintegrada? Una familia sin visión, ¿cómo es? Sencillo, gracias. No saben hacia dónde van. ¿Y qué sucede cuando no sabes hacia dónde vas? Te pierdes. ¿Hay distinción entre lo que está bien y lo que está mal? Casi no, todo se vale. ¿Hay distinción entre lo bueno y lo excelente? Nunca, porque no hay dirección. Una familia que no tiene visión, cualquier cosa que le cae es buena. Cualquier oportunidad que le cae es buena. Un varón con su esposa y sus hijos que no tiene una visión y no provee dirección para su familia, si tú le ofreces un trabajo en una ciudad donde sus hijos se van a perder, lo toma, porque todo, cualquier opción es buena. Para una persona que no tiene visión, la escuela A o la escuela B es lo mismo con que vaya a la escuela. Acá son bien viciosos, acá son muy estrictos. No, pues vete a aquella más fácil, mijo, para que no batalle. Y luego están sufriendo con la adolescencia del muchacho porque no le han provisto dirección. Y entonces, cuando no hay dirección, hermanos, básicamente, como nos dice Proverbios, donde no hay dirección, donde falta visión, el pueblo se desenfrena, el pueblo se pierde. cualquier cosa es buena. ¿Alguna vez alguien lo ha hecho? Es una pregunta rara, pero alguien lo ha hecho. Irse a la central de autobuses solo con dinero e ir a comprar un boleto, quién sabe a dónde. ¿Alguien lo ha hecho alguna vez? Uno, dos. Bueno, pero ese era el plan. Era el plan, ok, vamos a la central de autobuses y el boleto que nos alcance de ida y vuelta, o nomás de ida, a lo mejor lo hicieron, ¿verdad? Pero el plan es ese. ¿Cuál es la idea? Como no hay un destino fijo, cualquier opción es buena. Cualquier opción es buena. Ese es el peligro aquí. ¿Cómo vemos esta situación aplicada en la familia? A veces el jovencito, voy a pensar en el varón, ¿verdad? 13, 14 años, llega a la casa y le dice: papá, oye, tengo que preguntarte algo, porque unos muchachos ahí en la escuela traían un teléfono con unas imágenes. Y a veces el varón dice: ve a hablar con tu mamá. Y lo manda con la mamá. Y a veces la mamá está ahí cocinando y: mamá, mira, es que me enseñaron unas cosas ahí del teléfono. ¿Y qué le dice la mamá? Ve con tu papá o ve con la abuela, ve a buscar al abuelo. Y a veces no hay dirección. Papá, ¿puedo ir? Hay una fiesta hoy a las 11 de la noche y vamos a terminar a las 4 de la mañana. ¿Puedo ir? Pregúntale a tu mamá. Y luego la mamá, cuando llega, ¿qué te dijo tu papá? Pues que te preguntara a ti, pues pregúntale a él. Y entonces a veces ¿ha oído eso? Eso a veces no pasa, pero a veces pasa mucho. y entonces hay una confusión. Y a aquellos que no le quieren entrar a esto, a veces al muchachito, en el ejemplo que estoy poniendo, la mamá le pregunta: ¿qué te dijo tu papá? Y pues el muchachito lo que dice es: pues dijo que sí. Y entonces se va: ah, pues si te dijo que sí, está bien. Y cuando se enteran después, el esposo: ¿por qué dejaste ir al muchacho a la fiesta? Y: no, yo no lo dejé ir, tú lo dejaste ir. No, yo le dije que no, pues él me dijo que sí. Y se arma una bronquilla ahí, porque no está claro quién manda, quién toma la autoridad, quién determina o quién decide. Así de simple es. Y no estoy hablando de que si no está papá, la mamá no puede decidir. Al contrario, ojalá puedan tener acuerdo papá y mamá para antes de: vamos a dejar a ir al hijo en esta situación y en esta no. Se ponen de acuerdo antes para que cuando tu hijo viene y te pregunta, ya no hay confusión de cuál es la dirección que llevamos. No hay confusión de quién manda. No hay confusión de quién le dijo qué a qué persona. Y nos pasa, lo hemos visto, papá y mamá dicen que no, y el abuelo vive ahí cerca y el chamaco va y le pide permiso al abuelo, y el abuelo le dice: sí, mijo, cómo no, váyase, yo me echo la bronca con sus papás, ¿verdad? Y luego le da permiso al muchacho y causa mucha confusión. Básicamente, la idea que nos muestra la escritura aquí es que si usted es el líder, en su lugar está la autoridad, y tu autoridad entonces implica que tú llevas la visión, no otros. No es principalmente, esto no es misógino ni nada, no es principalmente la mujer quien provee la visión. Bíblicamente esa visión para la familia viene de Dios. El varón, en acuerdo y en equipo con la mujer, discierne en esa visión. No es la visión del varón, es la visión de Dios para la familia. Yo tengo que discernirla y mi esposa en equipo discernimos. ¿Cómo ves? ¿Nos está diciendo Dios eso? Sí, y caminamos allá. Así de simple y así de sencillo. Claro que va a haber un montón de cosas en las que no necesariamente tenemos que ser perfectamente de acuerdo, pero sí ocupamos entender, hermanos, que aquí en este caso esto implica la dirección, esto implica la autoridad, implica el tomar la decisión de hacia dónde vamos. Entonces, mire qué interesante, hay personas en la iglesia que quieren tener autoridad. Les gusta y piensan que eso es algo que es bien, bien padre y que todo el tiempo estás lleno de privilegios. Miren, cuando una persona en una iglesia toma autoridad, lo primero que se le va a venir encima es que es una persona que va a tener que tomar decisiones. Y eso es la implicación. Hay una moneda en el aire, ¿qué vamos a decidir? A o B o C. Todos miran a la persona que tiene la autoridad. Y no sabe cuántas veces ha pasado que quien tiene la autoridad no toma la decisión. No, pues hay como quieran. No, pues hay como gusten ustedes. No, pues pues ¿cómo ves? Y no está mal consultar. No estoy hablando de un sistema democrático, de levantar votos. Estoy hablando de que ser líder implica tomar la decisión. Entonces, nada más para pensar, ¿Cómo le hacen en tu familia para decidir qué van a hacer en Semana Santa? ¿Cómo le hacen? ¿Vamos a ir a la tierra de ella, a la tierra de él? ¿Nos vamos a quedar? ¿Por qué? ¿Si salimos o no salimos? A lo mejor no hay dinero, no, pero resulta que hay tantito. Entonces, ¿para qué lo usas? ¿Para arreglar las goteras de la casa o para salir a pasear? ¿Cómo toman esas decisiones? Eso indica muchísimo, indica toneladas, cómo está diseñada la cabeza. Hay familias que la cabeza, los ojos los tienen acá, o los ojos los tienen acá, o los ojos los tienen en otro lado, no en la cabeza, porque la cabeza no lleva visión, no lleva dirección. Ahora, ¿qué implicará si tú estás en una familia y eres hijo y tu papá, tu mamá son los ojos y toman la visión y proveen dirección? ¿Qué implica? Pues que el que está abajo tiene que seguirla. ¿Es siempre agradable hacer eso? No. ¿Siempre van a pensar igual que tú? No. Pero eres de todas maneras el responsable. Regresate por favor a los cintillos. Eres el responsable de proveer esa dirección, proveer esa visión. ¿Qué es entonces importante para tu familia? Ahí en la dirección se ve cómo toman las decisiones, cómo se gasta el dinero. Si un tío rico te heredó millones de pesos, ¿cómo los van a usar? Ahí está la dirección. Eso implica la guianza, el estar al frente. Vamos para acá, esta familia busca esto, esto es lo que queremos hacer. Lo debe proveer la autoridad. Insisto que si usted, hermano, no está con su esposa, usted es viudo o usted es divorciado, el principio es el mismo. Si tu hermana eres madre soltera, el principio es el mismo. Si tu esposo no es creyente, el principio es el mismo, igualito. Solo que obviamente aquí te das cuenta, en un varón que no es creyente, ¿qué tipo de dirección va a proveer? Ah, mijo, pégale a los chamacos que le peguen, usted también pégales, ¿verdad? Y enseña a sus hijos, les da dirección, a veces para el lugar equivocado, pero les está dando dirección. Y la quinta cosa, que no es tan complicada, pero en un sentido es muy complicada, porque esta número 5 es lamentablemente la que mucha gente tiene mucha confusión, tiene demasiada confusión con esta. La número 5 es que las personas que tienen autoridad, las personas que Dios les ha dado la autoridad y la responsabilidad sobre alguna estructura, son los responsables principales de proveer. Vamos, por favor. Me cambio el micrófono, ya está cortándose demasiado. Creo que vamos a usar un alámbrico. Muchas gracias. En 1 Timoteo 5, me acompañan por favor a este texto. Aquí vamos a encontrar una de las responsabilidades que no sé cómo decirle en cuanto a nuestro país, cómo usted vea esto, cómo lo vea en las familias que usted conoce. Puede ser diferente según usted haya crecido, porque crecimos en familias diferentes. Muchas gracias, Alex, muy amable. Y como crecimos en familias diferentes, puede ser que usted nunca haya visto un mal ejemplo de esto, o a lo mejor nunca ha visto un buen ejemplo de esto. Pero vamos a abrir nuestra Biblia en 1 Timoteo 5, y aquí Pablo está dándole indicaciones a un pastor joven sobre cómo tiene que hacer su trabajo en la iglesia, qué tipo de consejos debe dar en su iglesia. Y en 1 Timoteo 5, quisiera animarte a que leyéramos desde el principio. Y lo que vamos a leer desde el verso 1 es, te tengo que explicar que en los tiempos bíblicos la viuda era completamente diferente a las viudas en nuestra cultura. Nada más diferente. Una viuda es una viuda, o sea, es una mujer a quien se le ha muerto su esposo, ¿verdad? Que ya no tiene su esposo. O un viudo es un varón a quien ha muerto su esposa. Pero en la cultura del tiempo donde Pablo escribe la carta, había unos elementos diferentes que debo explicarte. Así que vamos a leer 1 Timoteo, todos estamos allí, 5, capítulo 5, verso 1. Pablo, hablándole a un pastor joven, le dice: no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. Entonces vas viendo cómo nos da indicaciones de cómo deben ser las relaciones. Timoteo era un pastor joven. A los jóvenes, ¿cuál es la idea? Exhórtales o relaciónate con ellos como hermanos. Muy bien, no hay problema. Pero vean el verso 2. A las ancianas, ¿cómo debes dirigirte? Como a madres. Entonces, jovencitos que están aquí, Ahí está el patrón bíblico de cómo debes tratar tú a una mujer que es mayor que tú, sea tu maestra, sea una mujer en la calle, sea una oficial de policía, una mujer que te está atendiendo en una tienda. Fíjate qué nivel de respeto y qué nivel de reconocimiento le debemos de dar a la mujer. Ese es el patrón bíblico. A la mujer se le trata como a nuestras mismas madres, y en el caso de nuestra esposa, como a vaso más frágil. Nunca en la Biblia está respaldado por nada, por ningún lugar, que el varón debe tratar mal a la mujer en ninguna manera, ni físicamente, ni psicológicamente, ni verbalmente. Todos los que reciben a una mujer siempre le levantan, siempre le tratan con honra, siempre le tratan con respeto. Punto. ¿Es decir que por hacer eso se cambia el papel y ahora la mujer es la autoridad? No, el varón sigue siendo responsable, pero entre más autoridad y más responsable y más bíblico, mejor va a tratar a las mujeres. Nunca, no se engañen las personas que dicen que la Biblia es misógina, no la han leído. Que la Biblia es machista, no la han leído, están repitiendo lo que otros dicen. Aquí está claramente lo que la Biblia indica de cómo un joven debe tratar a una mujer. ¿Cómo la debe tratar? Como a su misma mamá. Ahora, si tú tratabas a tu mamá a chanclazos y a palazos y le gritas, y ese no es el patrón, ¿de acuerdo? El patrón aquí es, wow, a la mamá, ¿no? Y el mexicano, el latinoamericano, tiene una figura materna sumamente fuerte. Usted y yo sabemos, yo te puedo decir muchos insultos y los aguantas, pero si digo un insulto donde está involucrada mi mamá, uy, ahí sí ya pierdo lo cristiano, ¿verdad? Y vámonos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque por ese concepto, ¿verdad? Al mexicano le pueden hablar de Cristo e insultar a Cristo, insultar al Padre, insultar al Espíritu Santo, pero si insultan a la Virgen María, wow, el mexicano típico se ofende tremendamente. ¿Por qué? Por este papel. Bien, bíblicamente ese es el lugar que deben tener las mujeres en la relación que tenemos. Estoy hablando a los varones, por supuesto se aplica a las damas. Hoy está de moda, ¿no? Está de moda este derechos humanos de la mujer, el trato a la mujer, el acoso. Es un asunto que tiene mucha atención. Aquí está en tu Biblia, escrito hace 2000 años, la forma en que debemos de tratarlas. No hay cuestión, no hay interpretación, así de sencillo. A las mujeres, dice, a las ancianas como a madres. Versículo número 4. Perdóname, el 3. Perdóname, me estoy brincando, el 2. A las ancianas como madres, a las jovencitas, ¿qué dice ahí? Como a hermanas, pero añade con toda pureza. ¿Oyeron la noticia del taxista que le dice a una chica que estaba muy guapa y la chica lo denuncia por acoso y el tipo lo llevan al juzgado cívico y entonces decide pasar unas horas arrestado porque le dijo a una jovencita que era guapa, no sé cómo se lo dijo, ¿verdad? La acosó. Ahí está violándose ese principio, porque probablemente no le diría eso a su propia hermana. Así de sencillo. Entonces, ¿cómo tratarías a tu hermana? Con pureza. Esa es la manera en que yo me dirijo a otras damas, a otras mujeres, a mi esposa como a vaso más frágil por encima de todas las demás mujeres, y a todas las demás mujeres como a mis hermanas o como a mis madres. Así de sencillo. Y eso establece, hablando de Filemón, establece la línea de cómo debemos de tratarnos. Ahora sí, vámonos al 3. Honra a las viudas que en verdad lo son. Ahora, ¿por qué dice Pablo honra a las viudas que en verdad lo son? O sea, ¿habría viudas que no son viudas? ¿Cómo está la onda, no? Bueno, ahí es donde tenemos que explicar para ese versículo un contexto. En los tiempos bíblicos, la viuda, porque en los tiempos bíblicos la mujer era normalmente y comúnmente, como en muchos lugares del mundo, sobajada o menospreciada. Entonces, no era normal que una mujer tuviera un negocio o tuviera un comercio del cual sostenerse. La mujer en los tiempos bíblicos dependía completamente de su esposo, o si no estaba casada, de sus padres. De manera que cuando una mujer era tomada en matrimonio y luego el esposo moría, esa mujer quedaba en el desamparo porque no tenía a su esposo que viera por ella. Es semejante a las culturas, semejante, solo no dije es igual, semejante a las culturas islámicas. Si usted va a un mercado en el país de Marruecos, en un mercado como el que tenemos aquí en la colonia Morelos, no va a haber a una sola mujer despachando. Todo lo hacen los varones. ¿Por qué? Porque en esa cultura las mujeres están en casa. ¿Qué pasa si muere el varón? La mujer queda desprotegida. Entonces, Pablo le está diciendo a Timoteo: Timoteo, honra a las viudas que de veras sean viudas. Afortunadamente, por la sabiduría de Dios, Pablo nos da más explicaciones para entender cómo se aplica esto. Versículo 5, 4. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, a ver, vamos a leer con cuidado, voy a leer el verso 4 porque aquí hay viudas, ¿sale? Si alguna viuda tiene hijos o nietos, fíjate lo que dice Pablo, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Entonces, vamos a imaginarnos aquí, ¿dónde lo dibujo? Aquí está el esposo, aquí está la mujer, y vamos a pensar que ellos tienen 5 hijos y luego muere el esposo. Esta mujer técnicamente es una viuda, pero en los tiempos bíblicos las viudas tenían que ser sostenidas por la iglesia porque se habían quedado sin estructura que las cuidara. No les permitían trabajar, tenían que mendigar a veces, tenían que depender de la misericordia de otros. Entonces la iglesia ponía su paraguas sobre esas mujeres que estaban esencialmente solas y desamparadas. ¿Ok? Esas eran las viudas. No tenían a nadie quien viera por ellas. Y la iglesia de Cristo, cuando empieza a nacer, se da cuenta que tiene una responsabilidad hacia esas personas que están solas. Pero había casos, como el del ejemplo del pizarrón, en el cual esta viuda, que vamos a llamar Eva, había muerto su esposo y tenía hijos que debían sostenerla y cuidarla. Y en lugar de que los hijos la sostuvieran y la cuidaran, la mandaban a la iglesia para que la iglesia se hiciera cargo de la viuda. Estoy explicándome el problema. Muy semejante a los papás que deben educar a los hijos y los mandan a la escuela para que un maestro se los eduque. No, eso no es bíblico. Yo tengo que educarlos. El maestro le enseña a leer, le enseña mate, le enseña cívica, la historia de México, pero es mi obligación enseñarle a mi hijo a respetar. Es mi obligación enseñarle a ser honesto, a ser puntual, a ser responsable. Eso no se lo enseña un maestro en la escuela, eso se lo enseñan los papaces, ¿sí? Los papaces y las mamaces se lo enseñan a los hijos. Es lo mismo, una viuda que ha muerto su esposo, vea la escritura y léalo de nuevo, por favor. ¿Qué obligaciones tenemos los hijos hacia nuestros padres que ya son ancianos? Yo sé que esto puede incomodar a muchos, pero léalo. Si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia. Muy simple. Desde el tiempo de Pablo se daba el caso que estaban aquí los hijos. Imagínate a estos hijos ya casados, ¿no? Cada uno con su esposa y sus hijos, estas mujeres con sus esposos, hijos. Ya tenemos mucha gente. Venían a la iglesia, daban sus ofrendas, venían a la iglesia y cooperaban para el techo, venían a la iglesia y compraban taquitos allá afuera, y su mamá estaba allá en casa sin comer. 3 o 4 o 5 días sin comer. Eso no es bíblico. No estamos diciendo, aclaramos, aquí vamos a entrar en esos detalles. ¿Quiere decir que la mamá debe estar primero que la esposa? ¿Quiere decir que el papá debe estar primero que el esposo? No, vamos a aprender de eso. Pero bíblicamente sí existen obligaciones de los hijos que hemos crecido para con nuestros padres cuando ellos son ancianos. Sí existen obligaciones. Aunque usted diga lo que diga y me diga, es que mi papá nunca me dio, y es bíblicamente tenemos obligación. Por eso Pablo está diciendo, esas en verdad no son viudas, porque no están desamparadas, tienen a sus hijos y a sus nietos. Entonces, ¿a quién hay que enseñarle? ¿A la iglesia a ser generosa? No, hay que enseñarle a los nietos y a los hijos a ser piadosos para con su propia familia. Ahí está claramente. Siga leyendo por si quedan dudas. Dice, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. 5, ahora sí. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado, ahí está, sola, ahí está, muy claro. espera en Dios, aparte, y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Entonces allí me define quién es una verdadera viuda. Voy a repasar: la que en verdad es viuda ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Entonces, una viuda auténtica, diría Pablo, ¿qué hace? ¿Qué características tiene? Está sola, entonces no tiene ninguna estructura de autoridad. ¿Qué otra característica? Espera en Dios, es una mujer de fe. Espera en Dios. ¿Y qué más? Es diligente y anda orando todo el día, ¿no? ¿Qué mujer tan diferente a las que Pablo nos va a describir aquí? Versículo 6. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. O sea, ese es el tipo de mujer, perdóneme el ejemplo, ¿sale? Perdónemelo, pero es el tipo de mujer que muere el marido y ¡woo! ¡Libre! Y anda con una vida desordenada. Incluso Pablo habla de algunas mujeres que se habían casado, vamos a pensar, como buenas judías de su tiempo, a los 16, 17 años, se casaban jovencitas. Muere su marido a los 22. ¿Te la imaginas realmente de negro toda la vida, sí, verdad? Entregada al servicio de la iglesia y orando. No, la mayoría, 22 años, ¡woo! ¿Verdad? Y llevaban una vida desordenada. Y encima venían a la iglesia y decían: ayúdenme porque soy viuda. ¿Ves el dilema aquí, el problema que tenemos? Primero Pablo pregunta: a ver, primero, si tienen hijos, nietos, nietas, ellos que aprendan a atenderla. Segundo, la verdadera viuda está sola. La verdadera viuda espera en Dios, es una mujer que se entrega a la oración. Pero las que se entregan a los placeres, Pablo dice, viviendo están muertas. O sea, está diciendo, se murieron con el esposo igual. Versículo número 7. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles. El versículo 8. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Ahorita regresamos al verso 8, solo para que usted y yo resolvamos el asunto de la viuda que es atendida por la iglesia. Lea su verso 9 y esto nos va a quedar claro. Sea puesta en la lista. ¿Cuál lista? ¿Cuál lista? Perdón, ¿cuál lista? La de las viudas que la iglesia tiene que atender. Bien, 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 bien interpretado. Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años, o sea, que ya tuviera su credencial del INSEEN y toda la onda, ¿verdad? No menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, ¿alguna voluntaria por aquí? Si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. ¿Te fijas el estándar que Pablo pone? Pablo no está rechazando a las desamparadas, pero en la mente de Pablo, una mujer que ha tenido una dificultad y ya no está con su marido, Pablo está diciendo que se ponga a trabajar o que se case, pero si se casa, que se case en el Señor, pero no cargue a la iglesia diciendo que está desamparada. Para empezar, ¿tiene hijos? Para empezar, ¿es joven? ¿Anda desordenada? ¿Te fijas cómo Pablo claramente establece cuál es la línea entre la familia y la iglesia? ¿En qué momento esta iglesia, hermanos, debe darle una ofrenda a una mujer que está sola, que vive aquí en la ciudad sola? ¿En qué momento? Escuche, lo hemos hecho y se lo explico. Como pastor me toca decidir eso. Viene una hermanita, una señora, una mujer, diciéndonos: hermano, tengo que comer. Siempre, ¿qué crees que es lo primero que preguntamos? Sus hijos. ¿Tiene hijos? ¿Dónde están sus hijos? ¿Dónde vive? ¿Con quién vive? Y a veces vienen pidiendo ayuda a personas que cuando se las damos, con el gran corazón que tienen, ellas van y se las dan a los hijos que están sin trabajar, de 40 años. En serio, estoy hablando en serio. Entonces, con mucho cariño, le compramos un taquito aquí, pero no damos, no ayudamos de esa manera, porque estamos rompiendo en la estructura bíblica. Vea qué fascinante es cómo nos enseña en qué momento una iglesia cristiana tiene obligación sobre un niño que no tiene zapatos. Usted contésteme. ¿En qué momento, si llega un chiquito aquí descalzo, en qué momento, y llega de la mano del papá o de la mamá, ¿En qué momento, en qué punto una iglesia cristiana tiene obligación para comprar zapatos a ese niño? ¿En qué momento no? ¿Me explico? Estos principios nos ayudan un montón, montones. ¿Debemos de tener misericordia? Siempre. ¿Debemos ser generosos? Siempre, siempre. Pero la escritura nos enseña que si yo violo y rompo estas líneas, yo voy a meter en problemas a la iglesia o voy a meter en problemas a esa familia. Por eso Pablo, mira, le está diciendo al pastor joven Timoteo: no pongas en la lista mujeres menores de 60. Y luego la lista se alarga, ¿no? Es una lista que parece está más ruda que la ayuda de 60 años del DF, ¿no? Tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Chequen el 11. Pero viudas más jóvenes, no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Ojo, no está diciendo nada que está mal casarte otra vez. Lo que está diciendo es que era una viuda que se había entregado al servicio de la iglesia y que entonces iba a ser sostenida por la iglesia, que era la única manera en que ella podría sobrevivir. Pero Pablo dice, hay unas que dicen: sí, yo quiero servir a Cristo. La iglesia la sostiene 1, 2, 3 años, luego conocen un galán y se escapan con el galán. ¿Y quién queda mal? La iglesia. ¿Sí? Es lastimada o herida la iglesia por haber permitido una ayuda y un estado a una persona que no lo tenía. Así de sencillo es el asunto. No está mal, eso no dice que está mal casarte. Si tú eres viuda, bíblicamente te puedes volver a casar siempre y cuando sea en el Señor. Si te vuelves a casar fuera del Señor, vas a perder todo lo que habíamos platicado aquí. Vas a tener una de pesadillas, vas a tener una de problemas, porque de la palabra no puede ser quebrantada. Dios no puede ser burlado. Si eso siembras, eso vas a cosechar. Terminamos el versículo número 13. Hablando de las viudas jóvenes, ¿sale? También dice: esas viudas aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Así dice el texto, yo no lo estoy. Dice: ah, el pastor le añade. No, a lo mejor querrían que dijera chismoséis, ¿verdad? Y entremetidois. No, así dice: chismosas y entremetidas, andando de casa en casa. Esto se aplica para un varón también, no es solamente a una mujer, pero ese es el problema. Quiero, pues, dice el versículo número 14, que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, ¿qué dice? Que las mantenga y no sea grabada con V, ¿sí? Grabada con V, la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Allí está bien sencillo, muy claro, en este ejemplo que Timoteo tenía que enfrentar en las iglesias del siglo primero, cuando él andaba en las iglesias. En ese ejemplo nos dan un montón de información a nosotros. Regrésate por favor a los cintillos y vamos a explicar la idea básica. Bíblicamente, si usted es papá, si usted es mamá, usted y su esposo, tú y tu esposa, son los principales responsables de proveer para tu familia. No tu tío, no tu abuelo, no tu suegro, ni tu padre. Tú, si tienes un hijo, si tienes una hija, tú eres el principal responsable de ser usado por Dios para brindar esa provisión. En las bodas, no sé cuántos se acuerdan, o algún día que se casen les va a tocar, hay un elemento en la ceremonia de boda que se da que se llaman las arras. ¿Alguien me ayuda a explicar qué significa eso? Abundancia, está padre esa. Muy bien, la provisión de Dios al esposo y el cuidado de la esposa de esos bienes. ¿Alguna otra idea? La administración. A ver, los que se casaron y dieron arras o recibieron arras, dime, mi amor, ¿qué se acuerda? ¿Qué era lo que te dije? Ya no me acuerdo. Es eso, un arras se entrega una garantía de que se va a cumplir. Esa idea que hoy en día está inundada de un montón de significados que no son los bíblicos, pero esa idea nace de los tiempos de la escritura, donde si yo me voy a casar con Ruth, yo tenía que ir con una dote. una dote, es una algo de valor que yo tenía que ir y entregar a su padre, al padre de ella, para garantizar que yo iba a regresar a casarme con ella. O sea, una vez que yo lo había pedido y se empezaba a hacer la organización del asunto para no deshonrarla a ella ante los vecinos y ante la familia, sino que había una garantía de que yo me iba a casar, yo le daba unas arras, una dote, ¿sí? Y en las culturas eso varía, porque a veces las dotes son increíbles, es de un valor increíble, al punto de que había gente que no se podía casar porque no le alcanzaba para la dote. ¿Qué dote requeriría la hija de un campesino? Un par de bueyes, puede ser, algún asno, una temporada de trigo. ¿Cuál sería la dote que requeriría la hija del rey? ¿Un par de bueyes? ¿Entiende? Esa es la idea. Entonces, de allí viene esta idea bíblica de que Cristo es el esposo de la iglesia y nos ha dado las arras, que es el Espíritu Santo, como promesa de que va a venir a consumar la boda. Mire qué interesante. Y nosotros somos la esposa del Cordero, somos la iglesia, la esposa que estamos esperando al novio que venga para consumar la boda. ¿Qué garantía tenemos de que va a regresar? Las arras. ¿Cuáles son las arras? El Espíritu Santo que nos ha dado. Esa es la garantía de que tú puedes tener, que sabes que tu Señor va a regresar. No son palabras, Él lo prometió y Él lo va a cumplir porque te dejó las arras. En una boda, cuando yo le entrego arras a mi esposa, estoy haciendo la promesa de que voy a hacer lo necesario para proveer, yo como el varón. Entonces, en este renglón es donde entran asuntos. Hermano, ¿está mal que ella trabaje? ¿Debe trabajar ella? ¿Está mal que él trabaje o que no trabaje? ¿Está bien que él sea papá en casa? ¿Han oído estas familias que ella es la que trabaja y el papá se queda en casa? No han llegado a México muy fuerte, pero en otros países es la onda, ¿no? Y si son hipster, más todavía, ¿verdad? Lo hacen mucho. ¿Es bíblico? ¿No es bíblico? ¿Podemos trabajar a los dos? ¿No podemos? Todas esas preguntas caen ahí, en el área de la provisión. Entonces, intente usted contestar esta pregunta. Si bíblicamente tenemos una familia con varón y mujer, y vamos a pensar tres hijos, el esposo y la esposa, bíblicamente, ¿quién es el principal responsable de proveer en esa casa? Bíblicamente, el varón. ¿Esto significa que la mujer nunca jamás debe trabajar? No, porque observa que si el varón es el principal responsable y la mujer toma ese papel como ayuda, estamos bien. Pero si esa mujer toma ese papel para desplazar, ahí ya tenemos un problema. Si esa mujer toma ese papel porque el esposo es un perezoso que no quiere trabajar, ahí tenemos un problema. ¿Me estoy explicando? Tú lo puedes empezar a discernir dependiendo de cómo entiendas cuál es la palabra, o qué significa la palabra autoridad y qué significa la palabra provisión. ¿Está mal que una esposa que trabaja gane más que el esposo? ¿Está mal? No, no está mal. ¿Está mal que porque gana más ahora se convierte en la que da dirección y visión? Muy bien, yo se los dejo a que lo platiquen ustedes. Como yo gano más, vamos a hacer esto y entonces se brincan. Qué interesante, ¿verdad? Eso lo platican ustedes, yo no me voy a meter porque salgo moreteado. Pero me entiende lo que quiero decir. Bíblicamente hay una persona que tiene la dirección, hay una persona que debe llevar la visión, hay una persona que debe proveer. Si se establece una estructura, en un matrimonio es un equipo, somos un equipo, pero cuando se tiene que definir, el varón tiene más responsabilidad que la mujer. ¿Qué pasa cuando la mujer gana más dinero? Eso no cambia la estructura de autoridad. Es muy interesante, muy interesante. Ya los vi inquietos, ya los dejé con una tarea, ahí la dejamos. Vamos a orar, hermanos. Señor, gracias por tu palabra y gracias por enseñarnos en estos pasajes tan padres de Timoteo, de Eclesiastés, la importancia de que quienes tienen aquí autoridad en su casa son los responsables de tomar decisiones, de proveer dirección. ¿A dónde va esa familia? ¿Cuáles son las metas que tú has trazado para esa familia? ¿Qué es lo que vale en esa familia? ¿Por qué se va a sacrificar y por qué no? ¿Dónde va esa familia? Señor, gracias porque has puesto en esas casas, en esos hogares, personas aptas, capacitadas por ti para ser precisamente esos líderes que esas familias necesitan. Y oramos también porque estamos muy agradecidos por tantas personas, tantos varones trabajadores, esforzados, valientes, que están tomando el lugar que tú has designado en su familia. Gracias por las mujeres que hacen, Señor, hasta a veces lo imposible para ser administradoras fieles, también para ayudar en la provisión de la casa. Gracias, Señor, pero te damos a ti la alabanza y la gloria porque esos ejemplos nos recuerdan y nos enseñan cómo tú mismo has diseñado la familia. Y oramos hoy por los varones que están luchando para tomar este papel. Oramos por las mujeres también que quieren usurpar este papel. Ayúdanos a tener una estructura en nuestras familias tal como tú la has diseñado, tal como tú, Señor, la has provisto. Y te agradecemos, papá, porque en esa lucha que juntos estamos llevando para tener familias que te glorifican, tenemos la promesa de tu Espíritu Santo que hace posible que estas cosas que estamos hablando aquí sean reales. Nadie tenemos la capacidad, humanamente hablando, nadie lo podemos hacer por nuestras fuerzas, pero te tenemos a ti, Espíritu de Dios, y te damos gloria y alabanza porque haces posible que un varón tome su papel, que una mujer tome su papel, que los hijos puedan ser bendecidos y crezcan con toda la libertad en sus hogares, con las familias que tú has provisto. Y hoy te queremos pedir muy en especial por nuestros ancianos, por nuestras hermanas y hermanos adultos que han sembrado en nosotros tantos años, que han derramado su vida en trabajo, que han derramado su vida en sabiduría, a quienes has usado, Señor, para en muchos sentidos darnos vida. Y hoy queremos pedirte que aquellos que estamos quizás en una segunda o tercera generación nos ayudes a entender que en algún momento de nuestra vida, si tú lo concedes así, vamos a llegar a esa edad. Y que tenemos que ser responsables con nuestros viejos, que tenemos que ser responsables con esas canas preciosas que tú enseñas en tu palabra, que esas cabelleras plateadas, Señor, son un símbolo de sabiduría, son un símbolo de experiencia. Ayúdanos a honrarles, ayúdanos a beber de su sabiduría y de su experiencia. Pero lo que hemos aprendido hoy, ayúdanos a sostenerlos cuando así se deba hacer, a atenderlos cuando así se deba hacer, Señor. Danos la gracia para hacer llamadas, para acariciar sus cabellos, para tomar sus manos y abrazarles. Padre, ayúdanos a entender la importancia que tienen nuestros ancianos en nuestras familias y en nuestra iglesia, Señor. Gracias, papá. Te alabamos por la bendición que tenemos de tener tanta gente sabia entre nosotros. Ayúdanos, pues, a tener un corazón y una actitud obediente, de honrarles siempre. Gracias, mi Señor, y verlos como a madres y como a padres. Te amamos y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos.